sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo? Con que agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué bon!
¿Qué hizo eso?
¡Sáqueme, muchachos!
Sin un peso, sola. Es el ejemplo que vos le estás dando a su muchacho.
Yo sé muy bien cómo criar a mis hijos.
Con sonidos provenientes de la película Amparo, damos la bienvenida a la octava temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy precisamente me encuentro con Simón Mesa Soto, director y productor de esta película, a quien le damos la bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional.
Muchas gracias, Oscar, por invitarme y por volver a invitarme, porque ya he estado varias veces con vos en esto.
Qué bueno, Simón, eso es que como el seguimiento aquí que le hacemos como a los talentos locales y sobre todo pues como con la necesidad acuciante de estar apoyando al cine colombiano. Lo que nos convoca hoy es el estreno de tu primer largometraje, Amparo. Yo voy a comenzar de una, Simón, preguntándote, vos tenías un reconocimiento más que merecido pues como por tus trabajos en cortometraje, no solamente por los premios que había obtenido, sino como por la repercusión que también y los alcances que había tenido estos dos o tres trabajos. Contame, Simón, no globalmente porque sería algo muy, muy desmesurado, ¿cómo fue esa transición del corto al largometraje? No hablemos en términos de producción, de guión, que eso ahorita trataremos de hablar, sino, digámoslo, en términos de aprendizaje, porque vos mismo lo has dicho, que fue como empezar otra vez a aprender a hacer cine.
Pues sí, los cortos son como un terreno de exploración. Lady fue un proyecto de grado de la universidad cuando estaba estudiando cine. Madre fue como uno que hice después cuando estaba como empezando a pensar en largo. Y creo que me he tomado el tiempo, no sé si para bien o para mal, pero he pensado mucho. Y claro, a la hora de hacer el largo es como el cine de verdad o más... sobre todo en cuestiones, es inevitable pues hablar de las cuestiones de producción y cómo funciona la industria en Colombia y en muchas partes, que es un proceso difícil, cómo funciona, digamos, después de escribir, entonces hacer un proceso de convocatorias, de fondos, esperar que la película como proyecto le vaya bien en ese circuito de fondos, eso toma años, entonces al final uno como cineasta rueda muy poco en general, pues cada dos años si todo va bien. Entonces es un poco como aprender cómo funciona la industria del cine y también tratando de aprender cómo trascender esas formas establecidas, porque también creo que es algo que debemos pensar mucho, es como que otros recursos, que otras formas pueden existir más allá de las que existen para financiar los proyectos.
Sí, una de esas decisiones fue asumir el rol de productor, fundar tu propia productora con tu colega de luchas cinematográficas y director de fotografía, Juan Sarmiento. ¿Cuál fue la necesidad o qué te abocó a crear Ocúltimo?
Sí. Bueno, pues yo he trabajado con varios productores, por ejemplo en los cortos no soy propiamente el productor, y en el largo digamos como al final estos proyectos son muy personales, las películas que hago yo en particular, pues o que parten de un interés personal, entonces el cine por esa misma complejidad de financiarlo, de tener libertad creativa, de pensar las historias desde nosotros mismos, entonces Juan y yo pues hemos siempre estado ahí al frente pues de los proyectos, y en este caso también con Manuel Ruiz, que fue el coproductor y quien productor ejecutivo, quien estuvo al frente también de los aspectos más difíciles de producir, que es manejar el presupuesto, y que se ha vuelto un gran amigo mío. Entonces, pues es una decisión que uno toma, y ahora que la película está hecha y que estamos en este proceso de distribuirla, de exhibirla en las salas, pues también uno llega a unas conclusiones, ¿cierto? Que a veces a Juan y a mí nos sorprende cómo logramos terminarla, pues lograr llegar a puerto con una película hecha, sin deudas, nos sorprende. A veces, tomando los problemas de la cerveza, logramos terminar una película, la logramos producir, no tenemos deudas, entonces eso es satisfactorio, y vemos que la fórmula nos funcionó, no como queríamos. Creo que nos tocó también sacrificar muchas cosas en producción y en sueldos y en cosas así, pero nos dio los suficientes elementos para saber cómo abordar pues un siguiente proyecto, que es lo que vamos a hacer ahora, pues como encaminarnos a un nuevo proyecto con muchas más herramientas para producirlo mejor. Pero uno sabe que producir y dirigir es un camello, es bastante pesado.
Y mencionaste a Manuel Ruiz Montealegre y a Héctor Ulloa, que medio de contención. ¿En qué momento, en qué fase de la producción ingresaron ellos y cuál fue el aporte pues definitivo?
Pues digamos que el proyecto en un punto tuvo una reestructuración, y en ese momento cuando Juan entra a producir, como por acompañarme, Juan siempre tuvo alma de productor. Él es fotógrafo, pero tiene una actitud de productor que logra recursos, logra cosas, y sentía que por la amistad que tenemos, por el trabajo que hemos hecho, pues quería o sentía que podía estar como productor. Y él mismo invitó a Manuel, porque ellos habían trabajado juntos en Tantas Almas. Entonces hablé con Manuel, nos sentamos, y Manuel con Héctor, obviamente. Héctor desde Francia, porque Héctor vive en Francia, pero Héctor estuvo en el rodaje, Manuel también. Y empezamos como una labor donde ellos se encargarían de la producción ejecutiva, que es más bien como coger toda la plata y ejecutarla, ¿cierto? Eso fue lo que sucedió, digamos, así hicimos como ese triángulo. Juan entró y Manuel entró al momento, como unos 8 o 6 meses antes de rodar, y fueron un apoyo que para mí fue fundamental, porque hubo una sinergia muy muy bella con Manuel y con Héctor, y digamos, Manuel es un ser muy, es un ser que nos hemos vuelto amigos, y es un ser que entiende mucho la labor de la dirección y entiende la necesidad que tiene uno como director. Entonces ha sido un proceso muy muy bello con Manuel y Héctor y con Juan, donde hemos tenido una relación incluso que yo diría ahora que es muy fuerte, ¿cierto?
Sí, Simón, ya lo que vos mencionaste, producción, hablemos del guión. A mí es de las cosas que más me gusta de tus trabajos, y lo reafirmé ahora viendo tu película, es que tus películas se alimentan es como de la vida. Yo no sé si esconderás muy bien tus influencias o no te gusta que se noten mucho como ese tipo de homenajes, pero me gusta mucho porque siempre tienen como esa savia de la realidad y como de tus propias experiencias. En Lady lo de la maternidad adolescente, en Madre lo de la pornografía, ahora apuntaste algo un tema muy álgido, que es lo del reclutamiento forzoso, que de alguna manera es un tema muy vigente. Leí en la crítica de Osvaldo que de alguna manera prefigura lo de los falsos positivos, y vos mismo lo decís, que en este proyecto decidiste ser deliberadamente político. ¿Por qué decidiste asumir esa posición tan abiertamente política en este proyecto?
Pues yo no sé, era una primera película y quería, pues sentía que quería hacer algo que para mí fuera relevante. Quería o ambicionaba como algo que tuviera una voz, y era un riesgo. O sea, al final todo es un riesgo cuando uno empieza a escribir, empieza a organizar sus ideas, pero también con el paso del tiempo, como que cómo va a funcionar, uno al final no lo sabe, yo todavía inclusive no asimilo, cuando escucho tantos comentarios sobre la película, buenos y malos, pues es, todavía no asimilo, yo necesito como un tiempo, inclusive me cuesta leer lo que escriben sobre la peli y todas estas cosas, porque claro, son demasiadas cosas. Pues yo ciertamente tenía unas ideas sobre lo que quería hacer, el personaje principal sabía que quería hacer una película sobre que tuviera trazos de mí y de mi madre, pero también quería, como para mí obviamente es muy importante el contexto social, yo creo que en lo que he hecho ha sido importante y lo he intentado poner ahí siempre, de una manera intentando ser sutil, aunque en esta intentaba siempre llegar a la sutileza, pero también digamos por el tema llevaba como a tocar temas, pues a tocar situaciones que eran fuertes, por ejemplo el ejército, pues pero no sé, o sea, era como un trabajo también muy muy intuitivo, no sé, de llegar a esos temas, pero sobre todo centrarme en lo cotidiano, porque al final la historia también es muy la historia de esta mamá y de sus hijos. Entonces, no sé, creo que al final uno termina metiendo todos esos intereses, referencias también. Yo no creo que yo oculte referencias, yo creo que están muy marcadas en las películas, y están ahí, pues.
Es que pero, no se notan mucho.
No, sí se notan, yo creo que sí se notan. Yo puedo hablar de ciertas películas y creo que se notan muchos. Por ejemplo, Juan y yo hablábamos mucho de Kieslowski, del Decalogue, que creo que es muy, tiene unos elementos que cuando los vemos son muy muy similares en ciertos aspectos, y así hay varias cositas, pero sí, o sea, el proceso ha sido de, yo creo que yo durante todos estos años que he estado haciendo la película he pasado como por, es pensar todos los días como en muchas cosas y tratar de agruparlos todos, y finalmente la película es lo que es, todas esas meditaciones.
Sí, ¿y cuántas versiones de guión tuviste, Simón? No iba a decir que, porque vos mismo mencionaste que durante el rodaje muchas cosas se modificaron, digamos al pie del cañón cuando iba a comenzar el rodaje, ¿cuántas versiones habías encarado?
Pues habían muchas, pero sí, habían muchas versiones, yo creo, pero existieron dos versiones principales, que era la versión cuando no existía una batida, que era más la historia de una madre y un hijo atravesando ese proceso de buscar un tramitador y estas cosas, y cuando entró el tema de la batida, que eso cambió mucho la historia, y de ahí habían como versiones que se iban construyendo, pero esas fueron como las dos versiones que yo siempre tuve en mente, y al final me decanté pues como por el tema de la batida. Pero incluso en el mismo rodaje, pues existían escenas, variantes de las escenas. Entonces, se rodaba una escena y se volvía a rodar con variaciones o cosas. Por ejemplo, pues no sé si es bueno hacer spoilers, pero bueno, habían escenas que ella tomaba. Yo sobre todo pensaba mucho en las decisiones de Amparo, como que la historia a partir del conflicto, que es cuando se llevan a Elías, era qué decisiones toma Amparo y si se va por allí o se va por allá, y había momentos donde yo inclusive filmaba dos decisiones que ella tomaba, ¿cierto? Y las filmábamos de hecho, y ya en la edición,
fue el montaje que
sí, en la edición inclusive montábamos, pues uno desde la edición inclusive puede construir varias películas con el material que teníamos.
Sí. Ahorita hablamos un poquito más de eso, Simón. Hablemos de la protagonista, de Sandra. ¿Cómo fue el proceso de casting? Ahí al frente estaban Catalina y John, y John Bedoya. Catalina, pues que ya tiene mucha experiencia, inclusive como directora, y ella fue asistente de dirección tuya en Madre, y también participó en esto. Sobre todo, Simón, sabiendo las características de Sandra, que ella misma lo confiesa, que es extrovertida, que es alegre, que es habladora, ¿cómo intuiste o cuál fue la metodología que implementaste para sacar a flote ese personaje, que ella misma dice que ni siquiera sabía que existía dentro de ella? ¿Cómo fue intuición, fue ensayos, fue trabajo, fue una mezcla de todas estas cosas para lograr este trabajo, pues que la película descansa sobre los hombros de ella?
Pues primero empezando por el casting, obvio estuvo sobre todo pues John de Oya al frente, al principio del casting. Catalina obviamente estuvo, Catalina y John estuvieron al frente como impulsando con mucha fuerza al principio del casting, sobre todo buscando a Amparo, que fue lo que más nos movió al principio, pero después John pues digamos un poco se dedicó al resto de personajes, que eran, pues habían muchos personajes, era enorme el casting. Entonces nos centramos mucho en Amparo y digamos que teníamos como un pequeño ejército de asistentes de casting que iban por toda Medellín buscando a Sandra y a Amparo, pues a las Amparos, y grabamos pequeños videitos. Ellos hacían una recopilación de videitos de personas, de mujeres de 35 años más o menos, y las recopilábamos todas y yo las miraba y preseleccionábamos, luego las contactaban y hacíamos unas pruebas, pues las hacían ellos. Yo inclusive llegué a conocer a Sandra en cuando la tercera vez que la llamaron, pues, porque yo la veía en los videos, pero todavía no estaba en ese momento. Y luego pues que Sandra y otras pues siempre estuvieron como en mi cabeza, como yo tratando de entender la película bien mientras veía, o sea, mientras John, Catalina y su equipo iban por la ciudad y ya yo podía ver cosas, yo iba como escuchándolas, porque en los videos que ellas hacían también nos contaban un poco de su vida y todas estas cosas, y inclusive eso es un proceso muy interesante a la hora de escribir, porque es como conocerlas y ver si ellas son el personaje, luego llamarlas otra vez, hacer ciertas escenas, así fue un proceso muy bonito, un proceso largo, y Sandra siempre estuvo ahí. Sandra siempre, yo veía sus fotos, las fotos que les tomábamos pues de ella, y fue, no sé, sentía como que ella, y ya sabíamos, digamos, cómo iba a ser la película, sabíamos que iba a ser su rostro, como una suerte de constante en la película, entonces era importante ver ese primer plano desde el casting. La citábamos a ella y a otras cinco que teníamos como preseleccionadas, que eran también increíbles, a nosotros nos parecía que todas eran, podían ser una película increíble. Y fue difícil tomar la decisión sobre una de ellas, pues porque unas tenían unas virtudes distintas, unas formas distintas, pero al final había que decidir por cuestiones de tiempo, entonces yo me fui por Sandra, que tenía una mirada como una... Y ella es extrovertida, pero digamos cuando empezamos a trabajar no es necesariamente que yo le diga algo, sí le digo, pero no necesariamente le digo cómo tiene que actuar, sino que ella también me va leyendo a mí cómo me interesa a mí que actúe, y ella iba entendiendo como que yo estaba como interesado como en una expresividad más melancólica y contenida de las emociones, como algo más sombrío un poco, porque es una película oscura de cierta manera en la manera como ella se expresa y habla, que terminó ella entendiendo pues a partir de muchas discusiones, de ver muchas acciones en los ensayos. Yo no le decía mucho, digamos, en una cuestión de como del personaje, no le hablaba mucho como del personaje, sino más bien de acciones muy físicas, muy concretas, como no reír o estar en silencio o ciertas expresiones. Y ella iba tomando todo eso y lo íbamos construyendo juntos, todo eso. Y que finalmente ella como que tomó, creo que es algo que me ha pasado mucho, inclusive en los trabajos anteriores, que a partir de esos diálogos van tomando eso y se ven. Creo que Sandra o Amparo, como los otros personajes de los cortos, tienen una expresividad muy similar.
Y los personajes secundarios, Simón, ¿cómo fue un poco la construcción? Y me gustó mucho, pues las figuras, siempre está presente como la figura de la madre, pero me gustó mucho el personaje de la mamá de Amparo, pues como el humor, lo arrabalera, no sé si la comparación es, se parece un poquito como a la mamá de la mujer del animal, un poquito como esa tosquedad y esa brusquedad para encararse con la hija. ¿Cómo fueron esas construcciones de los personajes? Porque venías del corto, que es más contenido, siempre como el protagonista, aquí tuviste como que una como de las cosas del largo, que es como crear personajes secundarios, giro interesantes. ¿Cómo fue esa construcción, Simón?
Bueno, pues a mí en el largo me interesaba que existieran muchos diálogos. Quería que fuera una película muy dialogada y que no fuera totalmente lenta, sino que fuera álgida, que la gente pudiera pues sentirse como no necesariamente aburrida o algo así. Entonces quería que existieran muchos diálogos y muchas acciones
y mucho humor. Pues me gustó eso, que el humor, que la gente no, que la gente reí, no que la película sea provocada situaciones risibles.
El personaje de la mamá, bueno, en el guión estaba escrito que ella le reprochaba, ¿cierto? Tenía reproches hacia ella, pero fue eventualmente ella quien le dio la forma al personaje. Esto fue muy curioso porque John y el equipo de casting que estaba en ese momento estábamos buscando a la mamá, y por alguna casualidad llegó aquí a la unidad donde vive mi madre, en Belén, a hacer un casting en el salón comunal, y llegó ella, Araceli, que vivía allí, es una vecina, y yo cuando las vi yo me sorprendí porque era como una vecina que, pues una señora del barrio, y sobre todo porque cuando ella hizo el casting, la prueba que le hizo John era improvisada, y era un ventarrón, esa señora era un... O sea, ya sola, ya...
La voz tiene mucha presencia.
Sí, y fuma, le gusta fumar y tomar traguito y hablar. Ella es así. Entonces vimos como ese poder que tenía, esa fuerza que tenía en el personaje. Incluso dejamos que fuera ella quien tomara las riendas. Pues como incluso en esas escenas ella no tiene como unas guías tan fuertes, porque vimos que era muy difícil que se guiara por unos diálogos, sino que fuera y hablara como ella habla, y terminó pues siendo ella, metiéndose ella en el personaje, ¿cierto?
Y marca mucho la película, pues yo la veía, qué señora, así tal cual, pues como una señora de esas de la vieja escuela.
Sí, a pesar de que no se ve tanto, sí, porque sí. Los personajes secundarios no son muy protagónicos dentro de la imagen, sino más bien en su voz y en el fuera de campo. Y al final, pues digamos, lo que hacíamos con la edición era que editábamos mucho las líneas de ella para que dijera las cosas específicamente que dijera, porque como no se veía podíamos editarlas, y terminó siendo como un personaje muy fuerte, muy áspero, como ella es un poco grosera o fuerte, que en el guion estaba escrito digamos esos reproches, pero que Araceli le dio como una forma muy muy particular al personaje.
Yo quiero que hables del rodaje, Simón. Contaste que cuando estabas escribiendo no te imaginabas todo lo que iba a valer en la película, y que cuando llegaste ya a puertas del rodaje te diste cuenta que ibas a tener que hacer muchas modificaciones, comenzando porque solamente contabas en ese momento con lo del premio del FDC. ¿Cómo fue ya, digamos, lo operativo? ¿Se estabas acostumbrado 5 días, cierto? El corto, ¿cómo fue mantener ese esfuerzo de concentración durante 31 días con personajes protagonistas, secundarios, extras, todo el equipo que está dentro de vos, no solamente de la dirección artística, sino que también como la de producción? ¿Cómo conjugaste y cómo fue esa experiencia?
Bueno, cuando uno empieza un proyecto desde el guión, uno espera lo mejor en cuestión de producción, como que va a reunir los recursos suficientes para hacerla. Ese no fue el caso de Amparo. En Amparo nos costó obtener los recursos, es más, no llegamos al presupuesto que esperábamos, pero nos tocaba rodar porque si no el FDC, el Fondo Colombiano, no, pues, nos daba hasta una fecha, y si no nos empezaba a quitar plata. Entonces tuvimos que empezar a rodar. Durante el rodaje mi función como productor fue mínima, y eso se debe pues al equipo, a que me rodeé de personas que estaban al frente de labores muy específicas y que lo dieron todo su esfuerzo también. Por ejemplo, en la producción ejecutiva que estaba Manuel Iyuca, coordinadora de producción Juli Zuluaga, y también estaba César Rodríguez. Entonces cada, entre muchos otros, Jenny David, digamos el equipo de producción. Entonces yo no era en sí el equipo de producción, era más... Por ejemplo, en cuestiones de plata y presupuestos estaba Manuel al frente en el rodaje. Entonces yo estaba muy más enfocado en dirigir. Una que otra vez nos tocaba reunirnos, Juan, Manuel y yo, para que Manuel nos dijera: muchachos, tenemos que eliminar esto, no podemos, este gasto no se puede hacer, ya nos pasamos. Obviamente siempre nos pasábamos de los presupuestos en muchos campos. Entonces, pero eran solo esas reuniones, porque también Manuel y Juan intentaban no llenarme con cosas de producción, como alejarme de eso durante el rodaje. Y eso fue, pues, eso fue una ayuda muy grande que tuve del equipo. Y en realidad el equipo fue increíble. O sea, cada quien, tuvimos un equipo que yo creo que fue increíble, porque cada quien cumplía una función muy específica y la hizo muy bien, cierto, con muy poco presupuesto, pero se cumplió, y el rodaje se cumplió de la manera como esperábamos que fuera.
Por hoy finaliza el Colombian Dream en su octava temporada. Dentro de 8 días continuaremos la charla con Simón Mesa Soto, quien estará hablando del estreno de su película Amparo en el Festival de Cannes, su estreno en Colombia y las expectativas a nivel internacional. Están cordialmente invitados.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! Con este tipo. Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
Ah, qué pon.